Esta audiencia, pedida por la Comisión Colombiana de Juristas, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, sobre la situación general de derechos humanos en Colombia. Tenemos prevista una hora, desde 10:15 hasta 11:15. Quiero decirles que esta audiencia está siendo transmitida en la página web de la Organización de Estados Americanos. Están solamente los peticionarios, de manera que creo que podríamos pensar en una presentación inicial de 30 minutos para luego abrir una ronda de preguntas y comentarios de los comisionados. Me acompaña el comisionado Evelio Fernández Arévalo, secretario ejecutivo adjunto Ariel Dulisky y la abogada especialista de Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez. Seguramente vendrá el comisionado Freddy Gutiérrez.
Buenos días, muchas gracias, presidente, señores comisionados y abogados de la Secretaría Ejecutiva. Mi nombre es Luz Marina Monzón, soy abogada de la Comisión Colombiana de Juristas. En esta audiencia me acompaña el doctor Rafael Barrios, del colectivo Abogado José Alvear Restrepo. El grupo interdisciplinario que aparece también como peticionario de esta audiencia, por razones de fuerza mayor, no pudo asistir a ella y pues desarrollaremos la audiencia el colectivo Abogados y la Comisión Colombiana de Juristas. Muchas gracias. Bueno, la idea es poder desarrollar 6 puntos en esta audiencia, puntos que tienen que ver con el marco jurídico de lo que se ha llamado el proceso de desmovilización, la afectación de los derechos de las víctimas, el balance del proceso de desmovilización, la protección de las víctimas e intervinientes, la búsqueda de los desaparecidos y la entrega de los secuestrados. Y luego haríamos unas peticiones específicas a la Comisión Interamericana. La presentación que realizaremos el colectivo de abogados y la Comisión Colombiana de Juristas tiene por objeto llamar la atención de la Comisión Interamericana en el marco del desarrollo de las funciones señaladas por la Convención Americana y las específicamente otorgadas por la Resolución 859 del Consejo Permanente de la OEA. Es importante señalar que nuestras observaciones, análisis y solicitudes que haremos a lo largo de esta audiencia están enmarcados en el firme convencimiento de que es indispensable que Colombia avance hacia la recuperación de la institucionalidad legítima y las bases fundamentales de la democracia en los términos previstos, entre otros instrumentos, en la Carta Democrática Interamericana. Ese avance implica la primacía de un Estado de Derecho donde las reglas de producción de las normas y la participación de la sociedad y específica de las víctimas sean una verdad material y no aparente. Que cualquier actuación, reglamentación contraria a estos postulados solamente tendrá la potencialidad de generar una apariencia de algo que no es verdad, como lo es el proceso de desmovilización y desmonte de las estructuras paramilitares en Colombia. Es indispensable que cualquier esfuerzo por allanar un camino hacia la paz en Colombia se sustente sobre la base del respeto y garantías plenas y efectivas de los derechos de las víctimas en los términos previstos en la Convención, en la doctrina de la Comisión Interamericana y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En reciente decisión de tutela, en un voto de un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se decía lo siguiente en relación con la producción de las leyes. Hay que indicar que es consustancial a las democracias contemporáneas el respeto del procedimiento fijado por el constituyente para la producción del derecho positivo, para la producción del derecho positivo, por cuanto el cuerpo legislativo es un escenario público de discusión, de debate, en el que se fijan las reglas de convivencia, pero no de cualquier manera, sino respetando las reglas del juego señaladas en la Carta Política. Y más adelante, esta misma providencia señalaba. Y es que el respeto a las formas y procedimientos de la deliberación y deliberación legislativa no es un culto a los rituales innecesarios, ya que dichas formas y procedimientos juegan un papel esencial en la democracia, por cuanto pretenden asegurar que exista una verdadera formación de una voluntad democrática detrás de cada decisión legislativa. Esta es una decisión de la Corte Suprema de Justicia del 17 de mayo de este año. En el marco de estas consideraciones vamos a hacer algunas observaciones sobre lo que es el marco jurídico que regla el proceso judicial de los desmovilizados en Colombia. El marco jurídico al que nos haremos referencia es la Ley 975 y los decretos gubernamentales 4760 del 2005, 2898 del 2006, 3391 del 2006, 4417 del 2006, 4436 del 2006 y el 315 del 2007 y el 423 del 2007. Adicionalmente a ese marco de normas gubernamentales, no legislativas, están las resoluciones de la Fiscalía, que pueden resumirse en la 03461 del 2005, la 235 del 2006, la 517 del 2006, la 3998 del 2006, la 387 del 2007 y una resolución de la Procuraduría, la 171 del 2006. Digamos, este es el marco jurídico dentro del cual se está dando aplicación a la Ley 975, que da, digamos, origen al procedimiento especial al cual se someten los desmovilizados de los grupos paramilitares en Colombia. Como habíamos señalado en audiencias anteriores de situación general, la Ley 975, tal como fue promulgada por el Congreso de la República, presentaba serias dificultades para la realización de los derechos de las víctimas. Esas dificultades, en su gran mayoría, fueron superadas con la sentencia proferida por la Corte Constitucional, que introdujo ciertas modificaciones que garantizaban y facilitaban el ejercicio de los derechos de las víctimas. El marco jurídico originado en la voluntad gubernamental, es decir, decretos proferidos por el gobierno que regulan temas que son de competencia o de reserva legal, que tienen que ser reglamentados por una ley, se ha constituido en el obstáculo mayor para que los derechos de las víctimas sean ejercidos efectivamente y para que la decisión de la Corte Constitucional sea aplicada. He entregado a los comisionados y a la Secretaría algunos documentos donde de manera mucho más desarrollada están presentados los argumentos de los cuales voy a hablar. La Comisión Colombiana de Juristas hizo una demanda en contra de algunas de estas normas. Sin embargo, es una norma sometida a un procedimiento administrativo que por su trámite puede estar superando en el trámite 5 años para producirse una decisión definitiva. En el marco de ese procedimiento administrativo es posible jurídicamente pedir la suspensión provisional de las normas cuya legalidad está siendo cuestionada. Hemos solicitado esta suspensión y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta de parte de la jurisdicción y no necesariamente tienen que aceptar la suspensión de esas normas. La existencia de este marco jurídico y la imposibilidad de suspenderla en favor de las garantías de los derechos de las víctimas, pues ponen condiciones de indefensión a las víctimas frente a la jurisdicción que le impide pues acceder de la manera adecuada al ejercicio de sus derechos. En esta demanda que hemos presentado, hemos solicitado básicamente a la jurisdicción que declare suspendidas varias de las normas de los decretos antes mencionados. Y básicamente las razones por las cuales consideramos que esos decretos gubernamentales contradicen la voluntad del legislador y contradicen la interpretación de la Corte Constitucional están referidas a más o menos 7 puntos. Los voy simplemente a mencionar. La ley cambió de naturaleza. Pasó de ser de una ley de justicia retributiva a una ley de justicia restaurativa. El decreto 391 del 2006, en su artículo 2, cambia este concepto. Y esto tiene fundamentales consecuencias, no solamente en términos de reparación, sino también de la forma en que se administra justicia. Y esto es una maniobra del gobierno, dado que este fue su inicial propósito. que este marco jurídico estuviera alrededor de la justicia restaurativa. Y esa iniciativa cayó ante el Congreso. Luego, a través de un decreto, se viene a revivir este tema. Y nos parece que esto rompe las reglas de la democracia y del debido proceso. El otro elemento es que el derecho de reparación, de acuerdo al decreto 33.91 y en contravía de la sentencia de la Corte, el Estado no sería responsable de la reparación y habrá reparación solo si hay plata. Dicha reparación será tal vez solo colectiva, tal vez solo simbólica. El representante de la Comisión Nacional de Reconciliación decía que eran concurrentes, pero este decreto las establece la posibilidad de que no lo sea, de que hayan momentos donde simplemente procedan una de ellas, haciendo algunas consideraciones de límites y de ponderación. El otro elemento que trae este marco normativo es menos reparación y menos sanción. Disminución de la sanción a través de proyectos productivos que benefician a agresores y que van en desmero de la reparación de las víctimas. Artículos 13 y 17 del decreto 3391. La otra es la segunda forma de disminución de la sanción. Se reviven como cumplimiento de parte de la pena los 18 meses de estadía en las zonas de ubicación. Esto pues la comisión lo ha conocido. Este decreto vuelve y trae nuevamente esta causal como rebaja de pena. El otro punto es menos control en cumplimiento de la sanción. Se establece la posibilidad en el artículo 11 de que los paramilitares puedan ser detenidos en establecimientos militares. Ya la Comisión y el Sistema Interamericano han señalado cómo esto es inadecuado para los miembros de la fuerza pública, mucho más para los paramilitares, dado que una de las cosas que se pretende superar es justamente la relación entre paramilitares y agentes del Estado que han dado lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado. El otro punto es impunidad para quienes han sido testaferros. Se aplica el principio de oportunidad y no se juzgaría a quienes tienen en su nombre los bienes que se tienen que restablecer o restituir a las víctimas. La participación de las víctimas. No hay garantías para la participación de las víctimas. Solo se daría participación a las víctimas con interés indemnizatorio. Requisitos de elegibilidad. La prueba es del gobierno. Se presume el cumplimiento. Si la fiscalía quiere cuestionar esto, tendrá que buscar la prueba para poderlo considerar como no cumplido. Se revive el tema del delito político y se pretenden derivar consecuencias de ese delito, de la condición de delito político. Y a este respecto, la sentencia del 16 de mayo del 2007, a la que hice referencia al inicio de esta intervención, justamente establece, y la Corte Suprema de Justicia se aparta de aplicar las consecuencias a los paramilitares de la calificación de su conducta como sedición. Y entonces dice que esta ley, esta norma que establecía que el paramilitarismo podía ser un delito de sedición, no ha surgido a la vida jurídica y que por lo tanto no puede reclamarse la aplicación de las consecuencias que esa norma irregularmente establecía para los paramilitares. De tal manera que nos encontramos ante una ley 975 que constituía impunidad, que la sentencia de la Corte logró introducir algunos cambios que permiten en general la garantía de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y medidas de no repetición, y unos decretos y resoluciones gubernamentales y judiciales que contrarían la sentencia y afectan de manera grave e irremediable los derechos de las víctimas. La Comisión Colombiana de Juristas ha emprendido en el ámbito interno las acciones jurídicas procedentes para la no aplicación de este marco jurídico. Sin embargo, no ha obtenido hasta el momento respuestas oportunas y eficaces de las autoridades, de manera que impidan la afectación irremediable de los derechos de las víctimas. Esas acciones no serían resueltas antes de 5 años, como ya lo había señalado, y pues esto dejaría, como también lo había indicado, en condiciones de indefensión a las víctimas frente a la limitación desproporcionada del ejercicio de esos derechos. Este serían los comentarios en relación con el marco jurídico. Yo le daría la palabra a mi compañero Rafael Barrios.
Gracias, señores comisionados. Muy buenos días. Señores miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a tratar el balance sobre el proceso de desmovilización, el último informe de la MAP OEA y luego
el balance sobre el problema de bienes y de tierras. A partir del marco jurídico señalado anteriormente por la doctora Monzón, es necesario destacar que el proceso de desmovilización paramilitar se ha llevado a cabo de una manera colectiva y de manera individual. Según datos suministrados por el Ministerio de la Defensa Nacional, se han desmovilizado un total de 42.951 combatientes, de los cuales se han acogido al proceso de desmovilización colectiva 31.687 miembros de los grupos paramilitares. Por su parte, se han acogido al mecanismo de desmovilización individual un número de 11.264 personas, de los cuales 7.708 militaban en organizaciones subversivas y 3.556 hacían parte de grupos de autodefensa. A pesar de que el Ministerio de Defensa es una de las entidades gubernamentales que intervinieron de manera directa en el proceso de desmovilización, no existe al interior de ese organismo estatal datos estadísticos unificados y coherentes sobre los resultados obtenidos en este. Esta situación es preocupante por cuanto evidencia la falta de transparencia del proceso de desmovilización. La falta de desmonte efectivo del paramilitarismo en Colombia tras el proceso de desmovilización. El Alto Comisionado para la Paz sostuvo públicamente en abril del 2006 que las AUC se acabaron, ya no existen. La totalidad de los grupos que conforman las AUC ya se desmovilizaron y entregaron sus armas. Igual postura asumió el director de la Comisión Nacional de Reparación en audiencia celebrada en San José de Costa Rica el 31 y el 1 de febrero, en el caso de La Rochela, cuando sostuvo que no existía el paramilitarismo en Colombia y que las AUC se habían acabado. Lo anterior no corresponde a la realidad del conflicto, pues si bien se efectuó la desmovilización de un buen número de las tropas de las AUC, existe al interior de las estructuras paramilitares grupos disidentes que no aceptaron las condiciones del proceso de desmovilización y continuaron sus operaciones en las poblaciones en las que detentaban un control militar y territorial. En su sexto informe, ya de la OEA, se sostenía que existen aún grupos de paramilitares que no se han desmovilizado en Colombia. El cese de hostilidades no se ha verificado en la práctica, pues no se ha observado la reincidencia en la comisión de delitos atroces por parte de los desmovilizados, sino que se evidencia la reorganización estratégica de los ejércitos de las AUC en las distintas regiones del país, manteniendo el control y dominio territorial que detentaban con anterioridad al inicio del proceso. Hay una relación extensa de algunos de los grupos paramilitares que, por razones de brevedad, no los voy a mencionar, que continúan operando en 29 departamentos y 70 municipios del país, es decir, en una gran parte de la geografía de Colombia, luego del proceso de desmovilización. Puede observarse que los casos de reagrupamiento y surgimiento de nuevos grupos paramilitares, entre comillas, no son hechos aislados. Por el contrario, la similitud en el modus operandi y en sus denominaciones en zonas de influencia durante distantes del país hacen posible afirmar que estas estructuras siguen respondiendo a direccionamientos unificados a nivel nacional y, por tanto, no responden a dinámicas que se presenten en el ámbito regional por la disidencia de algunos combatientes que decidieron no desmovilizarse. Esta situación se traduce en la continuidad de las hostilidades por el proceso de desmovilización, pues el proceso de desmovilización ha arrojado como resultados mediatos la legalización del paramilitarismo, lo cual se traduce en lo siguiente: favorecer la impunidad de los crímenes cometidos por sus miembros, conceder beneficios en salud, educación, capacitación técnica, subsidios para ejecutar proyectos productivos, regularizar a su favor la propiedad de las tierras usurpadas, principalmente al campesinado, fomentar la participación de paramilitares desmovilizados en actividades relacionadas con los servicios de inteligencia, tales como la red de información civil, los grupos auxiliares en operaciones de las fuerzas de seguridad, la policía cívica y los guardias de seguridad privados. El Ministerio de Defensa Nacional ha afirmado que alrededor de 7.725 desmovilizados han sido capacitados por la Policía Nacional y han sido incluidos en redes de cooperantes trabajando como salvavías en las carreteras de Colombia, observadores de turismo, observadores viales, guardaparques, auxiliares cívicos de convivencia y salvavías fluviales, todas las labores que implican tener un contacto permanente y directo con la fuerza pública. Según el noveno informe trimestral del secretario general del Consejo Permanente, al Consejo Permanente sobre la MAP OEA, se dice lo siguiente: el surgimiento de alianzas y articulaciones bajo liderazgos definidos en los territorios regionales y locales se ha hecho más evidente. Las estructuras de mando en la clandestinidad en ciertas zonas continúan dirigiendo las estructuras ilegales. El reclutamiento y la alta movilidad de los movilizados en las zonas de retorno de los desmovilizados de las autodefensas, donde se han registrado presiones a estos para que se hagan parte de estructuras ilegales. Copamiento de áreas dejadas por las autodefensas por estructuras del narcotráfico. Concluye el informe que los fenómenos de reagrupamiento o rearme de desmovilizados constituyen una alerta en ese sentido. Por último, ya para terminar, los bienes, tierras y proceso de desmovilización. Según la Ley de Justicia y Paz, las víctimas tienen derecho a que los miembros de los grupos armados, al margen de la ley, entreguen sus bienes lícitos o ilícitos para acciones de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, etc. Es decir, la reparación integral depende en gran medida de los bienes que puedan ser recaudados de los desmovilizados. Según la sentencia de la masacre de La Rochela, el Estado tiene el deber ineludible de reparar de forma directa y principal aquellas violaciones de derechos humanos de las cuales es responsable. Párrafo 198. Las víctimas en este proceso cuentan con limitadas posibilidades de intervenir de manera efectiva en el trámite de dicho procedimiento de reparación, y eso es preocupante para los peticionarios. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, encargado de promover el desarrollo rural, velar por los intereses generales de los campesinos y propender por la distribución justa de la tierra en cumplimiento del mandato contenido en el decreto 4760 de 2005, ha desarrollado programas de asignación de tierras a favor de paramilitares desmovilizados. Se trata de predios respecto de los cuales la Dirección Nacional de Estupefacientes logró extinguir de manera definitiva el derecho de dominio que detentaban dichos narcotraficantes. Pero lo anterior ha conducido a que los paramilitares responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad sean beneficiarios de los programas de redistribución de tierras y legalización de títulos de dominio de predios urbanos y rurales que ellos mismos usurparon a los campesinos. A continuación, cedo la palabra al doctor Monzón.
Gracias, Rafa. Desarrollaré los dos puntos siguientes, que es el tema de la protección a las víctimas e intervinientes y la búsqueda de desaparecidos, que creemos que son dos temas preocupantes en relación con la aplicación de este marco jurídico al cual hemos hecho referencia. En la audiencia anterior se decía por parte del representante de la Comisión Nacional de Reconciliación que se estaba trabajando en un programa de protección para las víctimas. Y claramente nos indicó el señor representante de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación que era algo sobre lo cual se estaba conversando, se va a diseñar, se está conversando la consecución de recursos. Mientras esto se está conversando y se está acordando, él mismo decía, 7 personas han sido asesinadas, 7 víctimas han sido asesinadas por reclamar sus derechos, asociados, decía él, a la reclamación de tierras. Gravísimo. La vida y la integridad personal y la garantía del pleno de ejercicio de los derechos de las víctimas no pueden estar sometidas a plazos. Es indispensable que el Estado aplique y dé cumplimiento de manera urgente a las propias normas establecidas en la Ley 975 al respecto. Por lo menos existen las siguientes referencias al deber de protección que tiene el Estado en relación con las víctimas en el marco de la Ley 975. El artículo 6, que establece el derecho a la justicia, no voy a leer los artículos, creo que si hay necesidad haré referencia en las preguntas. El artículo 13, que habla de celeridad y la necesidad de adoptar medidas de protección. El artículo 15, que establece el esclarecimiento de la verdad. El artículo 37, que habla sobre los derechos de las víctimas, y el artículo 38, que habla de protección a víctimas y testigos. Estas normas existen desde el 2005, cuando fue promulgada esta ley. Pese a la existencia de estas normas, no existe ninguna medida preventiva, protectiva en relación con las víctimas, y no solamente en relación con las víctimas. Hace 2 semanas, una defensora de víctimas del paramilitar Jorge 40 fue seguida desde Valledupar, investida por un vehículo con hombres armados y sometida a altísimo riesgo por estas por personas que ella siente que están relacionadas con la audiencia. Debo mencionar acá algo que, si bien uno puede entender que el Estado tiene que organizarse para poder conseguir los recursos y establecer un programa de protección y todo esto, el Estado, más allá de eso, tiene la obligación de prevenir los riesgos. ¿Y qué ha venido pasando? Ha venido pasando que a las afueras de cada una de las audiencias de versión libre se hacen manifestaciones multitudinarias de personas que arengan en favor del paramilitar que está rindiendo versión libre. Muchas de estas manifestaciones han estado acompañadas de hombres armados. Y hasta recientemente, la semana pasada, el fiscal hizo una conminación de que investigaría a estas personas por instigación o instigación al delito, o apología al delito, hasta hace una semana. Pero esto se viene dando desde hace muchos meses. Sin embargo, en una de las resoluciones de la fiscalía, sí se conmina con la policía, si alguna de las víctimas en las salas de versión libre que están por fuera de donde está el paramilitar, contraviene las normas de disciplina y de respeto. Eso está bien, pero la desproporcionalidad es evidente. Ante el silencio del Estado y la falta de medidas para prevenir esta intimidación, pues se han presentado los hechos que ya he mencionado, el asesinato de 7 personas. Es indispensable que la Comisión, en el marco de sus competencias, intervenga de manera urgente. Ya precisaremos las solicitudes, pero esta es una de las consideraciones. El último punto es el de la búsqueda de desaparecidos y entrega de secuestrados. La Comisión Colombiana de Juristas ha empezado a hacer una estadística que les he entregado también sobre las fosas comunes. El documento se llama Reportes sobre víctimas de violaciones de derecho a la vida encontradas en fosas comunes en Colombia. Simplemente tenemos el primer semestre de este año. De acuerdo a esa estadística, las víctimas halladas en esas fosas comunes son 476. 89.49% correspondientes a paramilitares, 6.72% a grupo combatiente sin identificar y 3.78% a autor sin identificar. En un documento que he entregado también de la Organización Familiares Colombia y la Fundación Nidia Erika Bautista, estas son unas organizaciones que trabajan con víctimas de desaparecidos. Ellos hacen un análisis sobre un caso que ellos están acompañando y son 40 desaparecidos en Santa Marta en el periodo entre 1999 y 2005. Desde los familiares, este documento plantea los obstáculos para la garantía de los derechos que ellos como familiares tienen, no solamente de participar dentro de las diligencias de búsqueda, sino de tener acceso a información oportuna y adecuada sobre la identificación de sus seres queridos. La ley 975 en relación con los derechos de las víctimas y el deber de los paramilitares de decir dónde están los desaparecidos y entregar a los secuestrados, por lo menos contiene las siguientes normas. El artículo 7 que habla del derecho a la verdad, el artículo 10 de los requisitos de elegibilidad para desmovilización colectiva, específicamente el 16, el artículo 15 de esclarecimiento de la verdad, el artículo 37 de los derechos de las víctimas que tiene varios numerales en relación con este deber, los actos de reparación y las medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Pues bien, a pesar de que la Fiscalía y particularmente la Unidad de Justicia y Paz ha emprendido con compromiso las exhumaciones de estos cuerpos, digamos compromiso en el sentido de que han recibido información de que existen estas fosas comunes y que han ido al lugar a sacar los cuerpos, la verdad es que ese compromiso se ve seriamente cuestionado por la forma en que vienen realizándose esas exhumaciones. Esas exhumaciones no están siguiendo una metodología y un protocolo de acuerdo a los estándares internacionales que faciliten y garanticen, primero, la participación de las víctimas dentro de esas diligencias, segundo, que conozcan a quienes van a exhumar o presuntamente van a exhumar, lo cual imposibilita y hace muy difícil la identificación posterior de las personas exhumadas. A lo que nos estamos encontrando abocados es a la siguiente hipótesis, a que esos restos exhumados se conviertan en NNs, porque no va a ser posible identificarlos, porque los procedimientos, o sea, el presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación hablaba de que se diseñó ya un plan o un programa para la identificación, se diseñó. De acuerdo al listado precario que tiene la Comisión Colombiana de Juristas, son 476 cadáveres exhumados solamente en este semestre. Hasta ahora está diseñado el plan de identificación. Es gravísimo. La Comisión Nacional de Búsqueda elaboró y aprobó con la participación de todas las instancias del Estado un plan nacional de búsqueda. Ese plan nacional de búsqueda establece e incorpora protocolos internacionales para que se facilite la recuperación, identificación y entrega de los restos a los familiares. Es necesario y urgente que el Estado se tome en serio la aplicación de este plan nacional de búsqueda en garantía de los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad y la identificación y devolución de los seres queridos desaparecidos. Yo dejaría por acá la presentación. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo algunas preguntas. No sé si quieren formular preguntas. Empiezo. Quisiera tener alguna precisión sobre el tema de protección de víctimas. Esto es lo que están planteando La comisión ha venido siguiendo el proceso, conoce los casos de víctimas vinculadas a reclamos de recuperación de tierras, pero siempre queda como un marco de duda sobre cuál es la autoridad competente para determinar la incorporación de esa víctima en un programa de protección. Considerando que se trata de víctimas de procesos judiciales en curso, pero que formalmente pueden haber formulado reclamos de reparación, pero no se han incorporado plenamente al proceso penal, y eso puede tener alguna dificultad en términos de su incorporación en programas formales de protección de víctimas, por ejemplo, en el ámbito de la Fiscalía. Me gustaría conocer un poco la opinión de ustedes sobre cuál es el problema concreto de competencia en la incorporación a programas de protección, teniendo en cuenta que muchas de estas víctimas no estaban en programa de protección. Sabemos que el programa de protección, por supuesto, no es una protección absoluta y que en muchos casos se producen ataques de personas que están bajo programa de protección. Pero la cuestión central es, en relación con víctimas en el marco del proceso de justicia y paz, ¿cuáles son las autoridades competentes y cuáles son los requisitos para incorporarse a los programas de protección actualmente existentes? Ya empezaríamos por esa cuestión.
Yo quisiera alguna aclaración referente a la distinción que se hizo entre justicia restaurativa. En segundo lugar, se habló del principio de oportunidad aplicable al tema de bienes en poder de paramilitares. ¿Cuál es la norma y su conceptuación en lo que rige en el país?
Completo la cuestión vinculada con el tema de bienes, régimen de bienes. Planteaba el doctor Rafael Barrios el tema de bienes que fueron objeto de extinciones de dominio, pero en causas de narcotráfico. El problema que puede aparecer para la constitución de un fondo de reparación a las víctimas por graves violaciones de derechos humanos es que muchos de los responsables directos de violaciones de derechos humanos pueden estar incorporados también a procesos vinculados con narcotráfico, y gran parte de las actividades de los grupos paramilitares en Colombia se vinculan con actividades ilícitas de narcotráfico. ¿Cuáles son las reglas que permiten diferenciar si un bien pasa a los fondos vinculados con recuperación de activos de narcotráfico o pasa a los bienes de recuperación de activos destinados a víctimas de derechos humanos? ¿Está esa cuestión resuelta? ¿Cuáles son los criterios que se han venido aplicando hasta ahora? Quizá empezamos por esas y después completamos.
Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es la autoridad competente para la protección de las víctimas? Bueno, la ley 975, en las normas que mencionaba en la presentación, digamos, hace referencia a la obligación del Estado y de todas las autoridades públicas. El artículo 6 habla de que todas las autoridades públicas que intervengan en el proceso que se tramite de acuerdo a esa ley deberán atender primordialmente el deber de protección, ¿cierto? El de celeridad dice que el magistrado de control de garantías adoptará medidas de protección para las víctimas y los testigos. El artículo del esclarecimiento de la verdad, el 15, habla de que la Fiscalía General de la Nación es la única norma que habla directamente de una institución, no del Estado, ni del gobierno, ni el magistrado, sino la Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. Y luego se habla de que el Estado garantizará también la protección. Y el último artículo de protección a víctimas, que sería el más, que debiera ser más adecuado, más directo, no, habla de todos los funcionarios. Es decir, en este momento, ¿qué es lo que existe en Colombia? En Colombia existen dos programas de protección. Uno, el de la Fiscalía, pero como lo decía el doctor Víctor Abramovich, ese programa de protección, tal como se encuentra arreglado en este momento, solamente cubre a quienes son parte dentro del proceso, y no solamente a quienes son parte dentro del proceso, sino los que efectivamente hayan contribuido al impulso de la investigación. o sea, hayan ofrecido información relevante. Este es un programa que, en nuestra opinión, es bastante cuestionable justamente por la forma en que no opera de manera oportuna para la protección y, bueno, y tiene algunas restricciones. Pero como lo decía el doctor Víctor, estas personas, estas víctimas que tienen una intervención precaria, de acuerdo a todo el marco jurídico del cual hemos hablado dentro del proceso, pues no estarían cubiertas. De acuerdo a las reglas actualmente vigentes, no estarían cubiertas por ese programa de protección. Y el otro programa de protección que existe es el programa del Ministerio del Interior. Pero ese programa del Ministerio del Interior tampoco podría cubrirlo de manera inmediata porque está destinado principalmente a ciertos sectores de poblaciones como los defensores, los líderes sociales, los alcaldes, los personeros. Es decir, no está destinado particularmente a la protección de víctimas y testigos. De tal manera que en este momento la desprotección legal es muy grande. Y el Estado creo que está muy demorado en brindar garantías o mecanismos efectivos e inmediatos. Hace poco, cuando hubo la amenaza de esta abogada, hicimos la gestión ante algunas autoridades y ella me decía que había llamado a la Comisión Nacional de Reconciliación, que también tendría algo que ver con la protección y la garantía de los derechos de las víctimas, y que allí le habían dicho, no sabemos a dónde podemos acudir. Entonces, la situación es bastante precaria en relación con la protección y no habría un programa de protección en este momento. El principio de oportunidad. ¿Qué es lo que sucede? El decreto 3391 revive un artículo del 46, del 4760, del decreto 4760, creo. Y el asunto es el siguiente. La norma dice más o menos lo siguiente. Dice que los bienes, como lo decía el presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, efectivamente los bienes de los cuales fueron despojadas las víctimas por parte de los paramilitares no se encuentran en cabeza de ellos en general. Entonces, como no se encuentran en cabeza de ellos, está en cabeza de testaferros. Entonces, la ley lo que dice es que esos terceros que no participaron en la violación, digamos, el desplazamiento, la masacre, que tengan la titularidad de los bienes, podría la fiscalía no investigarlos para facilitar que entreguen los bienes. Entonces, es una aplicación del principio de oportunidad en la medida en que se desistiría de la investigación de estas personas que se prestaron para el despojo efectivo de las tierras o de los bienes. En eso consiste más o menos la norma del principio de oportunidad. El tema de la justicia restaurativa, tal como nosotros entendemos este punto, es el siguiente. Una causa es hablar de justicia retributiva que prevé mecanismos alternativos de pena, porque no suprime la pena, porque reconoce y mantiene como mecanismo de respuesta del Estado la pena, solo que en unas condiciones diferentes, más atenuadas para facilitar el proceso. Y otra cosa es cambiar estos mecanismos de sanción por mecanismos simbólicos de respuesta del Estado. Y nosotros creemos que esta norma del decreto 3391 introduce varios elementos a ese respecto y especialmente en el tema de la detención de las personas paramilitares en lugares, el pago de la pena de los paramilitares. Se plantea más o menos lo siguiente, que los paramilitares pueden entregar bienes para la reparación de las víctimas, pero también para la reincorporación de los paramilitares. Es decir, los paramilitares podrían entregar su finca y decir, esto yo lo destino tanto a las víctimas como también a los reinsertados para que puedan desarrollar proyectos productivos. Es decir, se imponen en un mismo espacio la presencia de las dos personas. Entonces, allí uno dice, si el paramilitar está cumpliendo la pena en ese lugar y las víctimas están allí para que se les repare, ¿también están sometidas a detención? Que eso es básicamente lo que se traduce al final de la...
Pero lo que están planteando es que el decreto 3391 permitiría que parte de la ejecución de la pena, no de la principal, sino de la alternativa, se realice, por ejemplo, en granjas.
Sí.
Pero esto, en cierta medida, en opinión, por lo menos en mi opinión personal, hay una decisión particular sobre el punto en la decisión de la Corte Constitucional. Sobre sí. ¿Cuál es el espacio? Y no me parece que quede tan claro del decreto 3391 que haya contradicción con esa decisión de la Corte Constitucional. ¿Sobre qué base consideran ustedes que podría habilitarse ese tipo de ejecución en una granja? ¿Cuál sería la norma que habilitaría?
Sobre la base de la percepción de que esta es una ley de carácter restaurativo. O sea,
el argumento sería la incorporación del principio en el decreto.
En el decreto.
¿Podría cambiar la lógica?
No, es que básicamente el decreto dice naturaleza de la ley. O sea, le quita el artículo de la ley 975, lo pasa al 3391 y dice la naturaleza de la ley 975 es de carácter restaurativo. Lo modifica a través de un decreto gubernamental. Y a partir de eso se establecen varios mecanismos. Sí, justamente la Corte Constitucional dijo esto no puede ser. Pero a pesar de eso, y este es nuestro cuestionamiento en esta audiencia, es que en un decreto gubernamental se revive esto. Y se permite que en granjas se pueda pagar parte de la pena. Y adicionalmente, es imponer el tema de la reconciliación de la manera como se está viendo. O sea, en estos días escuchaba al doctor Roberto Garretón decir que era la reconciliación. La reconciliación es que cada cual ocupe su lugar. Que el criminal esté en la cárcel y que la víctima sea restablecida. Esa es la reconciliación. No ponernos en un mismo sitio a tenernos que entender obligatoriamente. Y estas medidas de carácter restaurativo, supuestamente lo que buscan es eso. Y creemos que niegan totalmente el sentido de lo que señaló la Corte Constitucional y lo que la propia comisión en su informe dijo al momento de proferirse la sentencia de la Corte Constitucional. Atrapar los bienes.
Respondiendo a su pregunta, señor comisionado Abramovich, antes de entrar en ella quisiera reconfirmar lo que ha expresado mi colega de mesa, en el sentido de que no hay en Colombia un programa de protección para víctimas y testigos. Y de ello da fe la Fiscalía General de la Nación, el doctor Echeverry, encargado de asuntos internacionales. Nosotros hemos sostenido una reunión previa para implementarla, darle seguimiento a la sentencia de La Rochela, y esa es una de nuestras prioridades. O sea, ¿cuál es el programa que, por ausencia, por vacío legal, va a implementar la Fiscalía General de la Nación, no solo para víctimas y testigos, sino también para operadores de justicia en Colombia? Ya entrando a su pregunta, es que no hay una línea divisoria entre narcotráfico y AUC. Estas son organizaciones mafiosas que han usurpado las tierras a los campesinos, ¿no? Se supone, y las han usurpado, ¿no?, en un proceso de despoblamiento, ¿no?, y reinserción en esas tierras, ¿no?, a través de graves violaciones de derechos humanos. Se supone que al extinguir de manera definitiva el derecho de dominio que detentaban estos narcotraficantes sobre sus propiedades, esta función la realiza la Dirección Nacional de Estupefacientes. O sea que está involucrado el problema transversal del narcotráfico. Entonces, es muy complicado hacer una línea divisoria porque todo está entremezclado, ¿no? Eso es lo que yo le podía decir.
El tema es que habría como dos cajas distintas. Los bienes que se recuperan en operativo de narcotráfico tienen fondos ya, un destino que está fijado por la ley, ¿no? Hay como la constitución de un fondo y un destino. Ahora, ¿cómo se va a integrar entonces el fondo de reparaciones con bienes recuperados de los grupos ilegales si no hay una claridad sobre qué bienes van a los fondos vinculados al narcotráfico y qué bienes? ¿Ustedes saben si hay una discusión sobre esto, si hay alguna medida que conoce?
No hay una discusión hasta donde yo conozco sobre el asunto. ¿Por qué? Porque a los paramilitares, como se les pretende considerar sediciosos, a partir de eso, pues el narcotráfico más o menos sale de la discusión. No, lo que dice el Fondo de Reparaciones es que estará constituido por los bienes que entreguen los paramilitares y no se hace la discusión de cuál es la proveniencia de esos fondos. Se dice que pueden ser lícitos o ilícitos, pero no se entra pues en la profundidad de la ilicitud de dónde proviene. Que puede ser de bienes que de recursos internacionales y de bueno y de recursos del presupuesto nacional, pero no hay una discusión sobre este punto para la diferenciación de que cualquier bien que entregue no sé Jorge 40 vaya entonces a narcotráfico y que este no creo que en principio se presume que todos irían al Fondo Nacional de Reparación.
Por último, tengo una quisiera alguna aclaración sobre el tema de exhumaciones, ¿no? ¿Cuáles son los problemas concretos que aparecen en los procedimientos de exhumaciones? ¿Quiénes son las autoridades que disponen esos procedimientos? Nosotros hemos tenido diálogos con las autoridades de la Fiscalía vinculados con este tema, si bien se ha reconocido que quizá en las primeras causas penales donde se iniciaron procesos de reparación hubo ciertas desprolijidades, también se estaba pensando en establecer un procedimiento modelo para casos de exhumaciones con la intervención de distintas agencias. Escuchamos también en la audiencia anterior la explicación que dio el presidente de la Comisión de Reconciliación y Reparación sobre un procedimiento que se estaría diseñando para la identificación de cuerpos. En la experiencia que las organizaciones aquí presentes pueden haber tenido en casos concretos, digamos, ¿cuáles son los problemas específicos que detectaron y cuáles son las distribuciones de competencias vinculadas con los procedimientos de exhumación?
Bueno, muchas gracias. Mire, los problemas concretos son, bueno, los voy a mencionar de la siguiente manera. Primero, en relación con las víctimas no son informadas de que se van a hacer las exhumaciones, ni siquiera son informadas de cómo se encuentra el procedimiento. O sea, básicamente las víctimas se enteran por el periódico que la Fiscalía acaba de sacar, no sé, 20 cadáveres, 27 cadáveres, y en función de la territorialidad, las víctimas se preocupan por eso, porque entienden que puede estar su ser querido allí. Y a partir de esa notificación por medios de comunicación, empieza, digamos, un calvario para las víctimas, de tratar de ir de entidad en entidad, de medicina legal, al CTI, a la fiscalía, a todos lados, para saber quién participó en las exhumaciones y a quiénes se encontraron y cómo, dónde están esos cuerpos. Digamos, ese es el primer obstáculo. Entonces, ¿eso qué significa? Que las víctimas, los familiares de las víctimas no participan dentro de la exhumación. El segundo obstáculo grande, ya en función de la metodología de las exhumaciones, está en lo siguiente. Se va, se exhuman los cadáveres, luego no se sabe exactamente a dónde van. La fiscalía puede tomar la decisión de que se quedan en medicina legal del lugar, puede tomar la decisión de que los va a dejar en otro lado, o quizá, es decir, sobre eso no hay claridad. O sea, puede pasar cualquiera de las eventualidades posibles de acuerdo a la cantidad y a los recursos que tengan para poder movilizar los cuerpos. Luego, la fiscalía no tiene los elementos para poder iniciar de manera inmediata procesos de identificación. Primero, por cuestiones técnicas. Pero segundo, porque no ha documentado previamente quiénes son los desaparecidos. Entonces, va a buscar algo que no sabe qué es lo que va a encontrar. Es decir, no sabe cuáles son los desaparecidos de esa zona. ¿Cuál es la lógica de las exhumaciones? El paramilitar dijo, hay una fosa común en la sierra. Entonces, la fiscalía se va a sacar. Ni siquiera indaga adecuadamente cuáles son los desaparecidos en esa zona, para saber a quiénes probablemente va a encontrar, porque eso qué le facilitaría, uno, saber a quién va a encontrar, y dos, convocar a los familiares de esas presuntas víctimas, y esto facilitaría la recolección de medios técnicos que permitan la identificación de los cadáveres. Eso básicamente es lo que se está planteando en el Plan Nacional de Búsqueda, que se apliquen estos protocolos que faciliten de manera oportuna y rápida la identificación y la devolución de los restos a los seres, a las personas.
Señor comisionado, si me permite, para complementar la respuesta anterior, en sentencia de casación de hace algunos meses, en este año, la Corte Suprema de Justicia fijó unos parámetros de identificación de las víctimas en el caso concreto de Carlos Castaño, que la Fiscalía General de la Nación había dicho que los cuerpos, que el cuerpo encontrado era correspondía a Castaño. La Corte, en decisión de casación, en el caso de la masacre de Mapiripán, sentó unas pautas y dijo que para el alto organismo de justicia habían dudas sobre la identidad de ese esqueleto, porque el supuesto hijo de Castaño no acreditó, entre otras cosas, el parentesco a través del registro civil de nacimiento como hijo de Castaño. O sea que de ahí ya se sientan algunas pautas, inclusive con la prueba de ADN.
Muy, muy, muy puntual. Ustedes mencionaron que en el primer semestre se encontraron 476 cuerpos que se en fosas comunes. ¿Tienen datos si de esos 476 hay alguna identificación? ¿Si se restituyeron algunos de esos a familiares y si fueron sepultados y a dónde fueron sepultados?
Ese es el obstáculo que me faltó, la identificación. No. No tenemos información de que hayan sido identificados. La Fiscalía, cada que presenta informes sobre exhumaciones, presenta el número total de cuerpos recuperados. Y cuando le pregunta a uno la identificación, la mayoría de las identificaciones son indiciarias. Es decir, que se puede determinar a quién corresponden por las prendas, porque tienen alguna particularidad indiciaria. No tienen... Tienen un porcentaje que no puedo decirlo, no lo tengo acá, muy reducido de plena identificación. Y sobre estas víctimas no tenemos conocimiento, pero se está presentando lo siguiente. En Santa Marta se presentó el caso de que los restos de unas personas halladas que probablemente correspondían a unos chicos fueron sometidos a maltratamientos. Se les sometió a una sustancia que degeneró el tejido y no permitió hacer los análisis de ADN. Lo total, la posibilidad de poder determinar la correspondencia se anuló. En Casanare tuvimos conocimiento de lo siguiente. A una persona que se encontraron unos cadáveres y se les dijo que probablemente eran sus familiares, luego se les comunicó que efectivamente eran sus familiares. Y se les comunicó diciéndoles lo siguiente. De acuerdo al análisis de la prueba de saliva y de sangre tomadas a ustedes como familiares, se ha constatado que esos cuerpos corresponden a sus familiares. La familia nunca había entregado pruebas de sangre.
Sí.
Sí, no, es muy rápido, es muy rápido. Disculpen. Bueno, con fundamento en el artículo 41b de promover, que tiene la comisión función de promover el respeto a los derechos humanos y del mandato del Consejo Permanente, es indispensable que la comisión intervenga para que, primero, el Estado colombiano ajuste la normatividad interna a la sentencia de la Corte Constitucional, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de La Rochela, que estableció unos principios y lineamientos de interpretación y aplicación del marco jurídico de desmovilización, a fin de que se garanticen efectivamente los derechos de las víctimas y el derecho a la justicia. Dos, el Estado colombiano, para que el Estado colombiano introduzca dentro de su normatividad y prácticas judiciales la efectiva garantía de los derechos de los familiares de las personas desaparecidas y secuestradas, a fin de que en los procedimientos judiciales desarrollados en la Unidad Nacional de Fiscalía de Justicia y Paz se aplique el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se les permita, uno, conocer oportunamente la realización de las diligencias de búsqueda de personas desaparecidas a fin de permitir que puedan participar dentro de ellas si así lo deciden. Dos, conocer oportunamente los resultados de esas búsquedas. Y tres, conocer oportunamente los resultados de identificación de los restos recuperados. Tres, el Estado colombiano brinde garantías, que la Comisión requiera al Estado para que brinde garantías de protección a las víctimas y sus representantes para que puedan ejercer de manera libre y plena el derecho de acceso a la justicia y por ende se investiguen y enfrenten eficazmente los hechos de amenaza y hostigamiento a que vienen siendo sometidos. De no constatarse cambios en este aspecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del reglamento de la comisión debería considerar el otorgamiento de medidas cautelares. Cuarto, finalmente, supervisar que las normas internas no impidan el efectivo acceso del derecho a la justicia. En este sentido, es fundamental que ante la tardanza excesiva en el trámite de los recursos judiciales interpuestos ante la normatividad mencionada y que pone a las víctimas en condiciones de indefensión frente al poder del gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome las medidas de protección preventivas apropiadas, incluidas el otorgamiento de medidas cautelares o la elevación de consulta ante la Corte Interamericana sobre la compatibilidad de ese marco jurídico con la Convención Americana de Derechos Humanos. Gracias.
Bueno, les agradecemos la presentación. Simplemente reiterar que esta audiencia es una audiencia de situación general que se da en el marco de la función de supervisión de la Comisión sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia, a lo que se agrega el rol de asesoramiento de la misión Mapuea, sin perjuicio de lo cual vamos a analizar las peticiones y sobre todo la posible existencia de hechos concretos y específicos que puedan ameritar un estudio en los términos del artículo 25. De manera que les agradecemos mucho. Va a haber un intermedio de 15 minutos para la próxima audiencia, empieza a 11:30.